Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos, Eco Integral. Hoy 10 de septiembre, quien les habla, Margarita Rondón.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí una vez más, un lunes, comienzo de semana y comienzo de clases para muchos niños incorporándose en este final de verano, principio de otoño que todavía no termina por entrar. Así que saludamos a todos nuestros oyentes y, por supuesto, les recordamos nuestros teléfonos en la radio 91-693-3892 por si desean comunicarse con nosotros, y bien pueden revisar y mandarnos un correo electrónico a azorbaex.ecohuertos@gmail.com para cualquier información. No olviden visitar nuestra página en Facebook, azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y no damos comienzo sin saludar a nuestra queridísima Lucy, nuestra presidenta de la asociación y también pues compañera de nuestro programa Ecohuertos Eco Integral, quien nos acompañará durante nuestro programa a través de una llamada telefónica compartiendo con nosotros pues interesantes temas de autocrecimiento personal. Entonces damos así inicio a nuestro programa con la sesión de jardinería y horticultura que una vez más Margarita nos trae con interesante tema.
Y antes de seguir con nuestra sesión de jardinería, queremos dar aquí un caluroso saludo a nuestro compañero de audio, Raúl.
El mega Raúl, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por compartir y por estar con nosotros esta noche asistiéndonos en el audio. En nuestra sesión de jardinería y horticultura de hoy, les voy a hablar sobre el tema de las tareas en el huerto otoñal. Ya tenemos la llegada del otoño, que ya por supuesto es inminente, y tenemos que reorganizar nuestro huerto para la estación del invierno. Hoy hablaremos sobre todas esas pequeñas tareas que son importantes que debemos realizar en esta época otoñal. En primer lugar, comenzaríamos con la limpieza de los cultivos de verano. Dependiendo del tipo de espacio que nosotros utilicemos para nuestra huerta, si tenemos los bancales, tenemos que eliminar primeramente todas las plantas que ya nos han dado sus maravillosos frutos durante el verano. Eso sería una de las cosas primordiales que tenemos que hacer. Los restos de plantas, hojas secas, las debemos recoger, eliminar de nuestros bancales o de nuestras macetas. Y si tenemos algún excedente de frutos que hayamos cosechado, posteriormente ya les explicaré qué vamos a hacer con ellos. Todos los restos de plantas que tengamos que estén sanas, debemos cortarlos lo más pequeñitos posible y añadirlas al compostero para su descomposición y reciclado. Con todos aquellos excedentes de plantas que tengamos, de frutos que hayamos cosechado, por ejemplo, si tenemos melones, sandías, calabacines, calabazas, tomates, muchas cosas que podíamos haber ya cultivado en nuestra huerta, podemos llevarlas al almacén, podemos guardarlas en lo que es en arena, por ejemplo, en un sitio frío, seco, en el sótano, si es que tenemos un sótano, si tenemos por ejemplo algunas frutas que se puedan congelar, entonces las haremos en pequeñas porciones y las congelaremos para su posterior uso. También podemos hacer conservas de diferente tipo, las podemos hacer como encurtidos, con vinagre, dependiendo de lo que nosotros hayamos cosechado en nuestra huerta. La siguiente tarea que deberíamos realizar es la preparación del terreno y el abonado. Una vez que hayamos retirado la cobertura vegetal, ya debemos preparar el terreno y hacer el abonado, que debe ir acorde con la planificación de nuestro huerto para la primavera. En este aspecto tenemos que tomar en cuenta la rotación de los cultivos, porque en esta época ya va a ser muy adecuado, o es el mejor tiempo que nosotros podemos utilizar para instalar nuevos bancales o aportar rica materia orgánica bien descompuesta a nuestros sitios donde estamos cultivando, a nuestros bancales. O tendríamos que renovar de nuevo nuestras macetas, si tenemos por ejemplo alguna enfermedad o alguna plaga, y sobre todo alguna enfermedad que haya ocasionado una pudrición en las plantas, ese tipo de sustrato que esté en nuestra maceta lo tenemos que erradicar completamente, lo tenemos que eliminar y no lo debemos echar en nuestro compostero, porque esa tierra está contaminada. Entonces eso lo podríamos colocar en los desechos orgánicos de la ciudad, o sea, de lo que nosotros podemos llevar al recipiente de desechos orgánicos en la recolección de basura urbana. Entonces, cuando ya tengamos nosotras nuestro terreno abonado, que dependiendo también del tipo de sustrato que tengamos, puede ser un abono más manejado, o sea, más elaborado, o puede ser un abono más fresco. Este tipo de, cuando estamos utilizando estiércol, es una buena época para llevarlo a la tierra para que se vaya integrando y se vaya descomponiendo durante los meses que nos vienen. Entonces, si tenemos una necesidad de hacer un abono verde en nuestra huerta, este sería el momento más adecuado para sembrar un abono verde, que podríamos utilizar lentejas, la alolva, que es fenue con graeco. Es una planta muy, muy interesante porque nos puede ayudar en muchas cosas. También cuando ya nosotros ya tengamos la planta más o menos crecida del abono verde, pero que no haya florecido, lo cortamos a ras de suelo y después lo integraremos en la tierra más adelante, en unos meses más adelante, para que nos sirva del abono verde que necesitamos para nuestros bancales. También es la época para hacer el esquejado de aromáticas y la poda de aromáticas y plantas ornamentales. Las plantas aromáticas las podemos esquejar haciendo una repartición de plantas, una separación de plantas. También podíamos desmantelar el riego que ya no necesitemos en los espacios que ya hemos cultivado y que quedarán ya libres. Y solamente los prepararemos para la próxima época de siembra. Lo que sí podemos hacer en esta época es hacer algunos semilleros y trasplantes de cultivo para el invierno y la primavera. Esos serían los consejos que les podemos dar por los momentos sobre el huerto otoñal. Y a medida que vaya avanzando las semanas, pues les iremos dando nuevos consejos sobre qué otras cosas hacer.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire.
Y esta noche tenemos en nuestro entrevistado de hoy a un emprendedor social de éxito. Contamos con Francisco Javier Fuentes Peña, un joven empresario social de la organización COPADE, Comercio para el Desarrollo.
Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Francisco. Hola, ¿qué tal, Margarita? ¿Cómo estás?
Ah, pues magníficamente bien. Muchísimas gracias por esta conexión y bienvenido a nuestro programa,
Francisco. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Ajá. Gracias a ti.
Francisco Javier, queremos preguntarte algunas cosas. Tenemos inquietud de saber algunas de las cosas que hay de trasfondo. ¿Cómo es que han ustedes logrado llegar hasta conseguir obtener un premio como emprendedor social en la primera convocatoria de la CAESA para emprendedores sociales en el 2011, que lo felicitamos por ese logro, por ese éxito. ¿Tú nos puedes explicar cuál es el significado de las siglas que tiene vuestra organización, COPADE, y desde cuándo estáis trabajando?
Sí, claro que sí, cómo no. Mira, bueno, COPADE significa Comercio para el Desarrollo, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos más que nada con lo que viene siendo comercio justo, como un ejemplo. Trabajamos básicamente con lo que viene siendo con el comercio justo y con productos de certificación medioambiental. Uh-huh. Entonces, en pocas palabras, lo que a nosotros nos interesa son, por un lado, los derechos de los trabajadores, o sea, lo social con el comercio justo, y por el otro lado, el derecho de los bosques, ¿no? Todo lo medioambiental a través de certificaciones, pues bueno, medioambientales. Nosotros somos, como digo, una ONG que comenzamos desde el 1998, y bueno, hemos estado trabajando aquí en Madrid primero, y luego ya hemos ido creciendo poco a poco y todo, hasta ya tener ahora una oficina en Córdoba, en Andalucía, y otra sede también en Honduras. Somos aproximadamente como unas 15 personas trabajando ahí, más voluntarios, personas en prácticas, etcétera. Entonces, bueno, ha sido un poco la mecánica, la dinámica de estos años. Y en cuanto a lo otro que comentabas de lo del premio, bueno, te agradezco mucho por tus felicitaciones. La verdad es que sí ha sido un esfuerzo de todos, obviamente no solo mío, ha sido un esfuerzo de toda la organización, de trabajo en conjunto, en equipo, y que bueno, pues que ha costado lo suyo. Acerca de tu pregunta de cómo es que logramos lograr ese premio por parte de la Caixa, pues bueno, yo creo que son dos cosas fundamentales. Una, por un lado, es el impacto social que pueda tener tu idea, ¿no? Tu producto o tu servicio. ¿Cómo beneficias a la gente? ¿De qué manera? ¿A qué personas? ¿Qué grupo, no? Son los que beneficias. En nuestro caso estamos hablando específicamente de dos líneas de negocio. Por un lado tenemos la línea de papelería, Madera Justa, y por otro lado tenemos la línea de alimentación, Tierra Justa. Entonces, yo creo que lo que es innovador en estas dos líneas, y que fue algo que nos permitió poder, pues bueno, ganar este premio que comentas tú, pues fue un triple componente, ¿no?, que tienen nuestros productos. Entonces, por darte un ejemplo, nuestra línea de papelería es una línea que, bueno, comprende artículos como cualquier línea de papelería, ¿no?, USBs, cuadernos, reglas, lápices, bolígrafos, etcétera. Entonces, por ejemplo, digamos, todos estos productos están hechos de madera, ¿no?, o derivados de la madera. Entonces, por ejemplo, una regla. Imagínate una regla de madera. Entonces, nuestro primer componente es la certificación medioambiental. Entonces, ¿qué significa? Esta madera, para la regla, proviene de un bosque gestionado responsablemente de Honduras. Es decir, es un bosque que cuenta con la certificación FSC, una certificación con reconocimiento internacional y demás. Entonces, la madera proviene de estos bosques. Luego, después, ahí mismo en Honduras, nosotros trabajamos con carpinterías que están certificadas bajo el comercio justo, lo que significa que ahí las condiciones de trabajo son dignas, que las personas reciben un salario justo por su trabajo, que no hay niños trabajando, que les da una formación constante a los trabajadores, etcétera. Entonces, ya esas carpinterías son las que se encargan de ese tronco del árbol, ¿no?, cortarle ya pues la corteza, ir cortando el tronco, etcétera, de tal manera que quede a forma de tablero. Ya después, COPADE se encarga de importar esos tableros de Honduras, ¿vale? Nosotros importamos esos tableros y luego ya después esos tableros, tal cual como los importamos, los mandamos aquí a España a centros especiales de empleo, es decir, en centros de trabajo de personas con discapacidad. Y ya son ellos los que se encargan de recibir estos tableros y darle el acabado final al producto. Es decir, por ejemplo, en el caso de la regla, tienen el tablero, cortar el tablero de tal manera que ya queda como una regla, dibujarle los números, etcétera. Entonces, es un poco como trabajamos, ¿no? Tratar de unir las necesidades que puedan haber en el sur, en países en vías de desarrollo, pero también con aquellas que puedan haber aquí en España, que desgraciadamente, pues a pesar de ser un país desarrollado, sabemos todos que también hay grupos que son propensos a la exclusión social, ¿no? Es muy importante también no perder de vista a esos grupos. Entonces, es un poco así como trabajamos. Y lo mismo sucede también con la línea de alimentación Tierra Justa. Es una línea que, bueno, tiene mermeladas, arroz, legumbres, cereales, etcétera. Y aquí también lo mismo, tratamos de unir las necesidades del sur con las del norte. Por mencionarte un ejemplo, tenemos las mermeladas de mandarina, donde el azúcar proviene de Costa Rica, de grupos de productores también certificados bajo el comercio justo. Luego ya después la mandarina aquí con la que trabajas es un producto local de Andalucía. Y por último, el envasado del producto se hace a través de una cooperativa de mujeres de Córdoba. Entonces, como ves, aquí también, al igual que en la línea de papelería, estamos buscando estos tres componentes, ¿no? El componente ecológico, medioambiental, el componente de comercio justo de trabajadores y el complemento social. En este caso, el apoyo a las cooperativas, ¿no? De aquí de España. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, yo creo que por ahí es un poco lo que le llamó la atención a la Caixa, estas dos líneas de negocios innovadores por un lado, porque si tú te pones a buscar, no hay en el mercado ningún otro producto que englobe estos tres conceptos que les he dicho, el medioambiental, de comercio justo y social. Y luego por otro lado también el tener las cuentas claras, ¿no? El saber realmente cuánto es que te cuesta ese producto, elaborarlo, distribuirlo, etcétera, y bueno, tener simplemente tus fuentes de ingresos y egresos, ¿no? Yo creo que es un poco por ahí las dos partes clave, el impacto social y las cuentas claras.
Hola Francisco, bienvenido, mira, te habla Liliana. La verdad que, bueno, estamos complacidos de que estés aquí con nosotros y, bueno, nos interesaría saber, en vista de todo lo que has comentado, ¿cómo podrías resumir esa principal labor que tienen ustedes dentro del contexto de los emprendedores sociales?
Ajá.
¿Cómo pues lo podrías resumir entonces? ¿Y qué claro. recomendarías entonces a una persona u organización que quiera dar comienzo o realizar un emprendimiento social? ¿Qué le sugerirías? ¿Cuáles serían esos consejos que darías tú luego de haber tenido la larga experiencia que tienen y luego de haber llegado hasta donde han llegado?
Vale. Pues mira, yo creo que lo que yo le recomendaría a un emprendedor social, o sea, lo primero yo creo es que sueñe, ¿no? O sea, que sueñe, que se imagine, que vuele con un producto, con un servicio que él sienta que pueda aportar a la sociedad y donde obviamente no solamente sea ese producto o servicio que ofrezca a la sociedad, sino que alguien se vea beneficiado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, que sueñe, pero la segunda parte es siempre con los pies en la tierra. De hecho, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Emprendedor social. La parte social, pues, es eso, de buscar el impacto, ayudar a la gente y demás, que es muy bonito y muy favorable, definitivamente sí, pero también no debemos de olvidar esa parte de emprendedor, ¿no? Que ahí ya entra ya un poco más la parte empresarial. Entonces, uno puede tener una idea magnífica sobre un nuevo producto o servicio, pero nunca está de más el primero hacer un estudio de mercado, ver si realmente eso es lo que la gente necesita o no, ver más o menos cuánto capital tú dispones, si puedes invertir o no, qué tanto, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las dos, esa es la idea principal que yo recomendaría y que yo creo que resumiría nuestra experiencia. Es decir, siempre soñando y volando, pero con los pies en la tierra.
Muy interesante ese mensaje y muy valioso. Y que te damos las gracias por estar con nosotros y nos gustaría que nos des un número de teléfono, un correo electrónico donde las personas, nuestro radioescucha, se puedan contactar con ustedes.
Sí, claro que sí, cómo no. Nosotros estaríamos encantados pues de que nos escriban o nos llamen y si tienen cualquier otra duda o pregunta, pues con mucho gusto podemos seguir platicando. Tenemos una página web. La página web es www.copade.org. Alguna dirección de correo electrónico donde ustedes podrían escribir es info@copade.org. Y un teléfono, bueno, puede ser el 91-415-5405.
Muy bien.
Entonces ya saben, mi nombre es Francisco Javier y cualquier cosa, cualquier estudio que tengan por ahí, cualquier duda, pues con mucho gusto, ya sea por correo electrónico, por teléfono, y pues ahí estamos para servirles en lo que necesiten.
Pues muchísimas gracias, Francisco Javier, por compartir con nosotros esta valiosa información.
Sí, gracias por tus recomendaciones, por la experiencia que nos has dado a conocer y que, bueno, sirve de ejemplo para muchos y que, bueno, que ojalá que todos tomemos en cuenta, aquellos que estén interesados también en dar comienzo a lo que es la novedad, pues lo que en verdad vale ahora, lo que está en boga y lo que en realidad tiene un peso, que es el emprendimiento social, que es favorable para todos, no solamente a nivel de ecología y medio ambiente, sino sino a nivel social, a nivel de la persona. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartirla acá, y bueno, hasta una próxima oportunidad, y suerte y éxito para todos.
Gracias, muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación, y les deseo mucho éxito con su programa también.
Y hoy en esta, en nuestra sesión, hoy en nuestra sesión de cocina con las tres S, Liliana nos trae una deliciosa receta que estoy segura que les va a encantar.
Pues sí, como todavía no termina de irse el verano, estamos a tiempo todavía de disfrutar algún tipo de helado pues diferente y que igual nos refresque y sobre todo que sea sano y saludable. Así que hoy hemos traído para grandes y pequeños un heladito de yogur con malvaviscos, o bien como lo conocemos aquí, las famosas golosinas que conocemos, las nubes o las esponjas, que son tan ricas y buscadas por tantos niños y adultos en todas partes. Así que bueno, el helado como tal pues lleva golosinas, pero también yogur y nata. Así que es nutritivo y colorido según el tono de las nubes. Y este helado, pues por supuesto, aporta mucho dulzor y cremosidad por las golosinas que contiene. Así que apunten lápiz y papel en mano. Los ingredientes serían 500 mililitros de yogur natural, 125 mililitros de nata para montar, 500 mililitros de leche condensada, 125 gramos de nubes o esponjas, como le quieran llamar, y 125 miligramos de agua. La preparación, muy sencilla, pues con una batidora eléctrica comenzamos a montar la nata bien fría hasta que quede cremosa, más no demasiado firme. Luego incorporamos la leche condensada y seguimos batiendo hasta integrarla en la nata. Calentamos el agua y diluimos allí en el agua las nubes para que pues pueda derretir y coger ese dulzor que necesita. Y si es posible, pues fuera del fuego hacemos que se termine de diluir todas las nubes en agua caliente. Luego agregamos la mezcla las nubes, lo que con la nata y leche, y luego seguimos batiendo hasta obtener una mezcla cremosa y esponjosa. Por último, incorporamos el yogur y la otra mitad de las nubes. Mezclamos y congelamos la preparación o la introducimos en una heladera. Ahora, si optamos por meterla en el congelador, es mejor remover el helado de vez en cuando hasta que cuaje completamente. Así que esta es una receta tomada de la página www.recetin.com. Si quieren visitarla, o bien, pues si quieren, ya pueden escucharla también a través de nuestro programa. Este programa pues sale como siempre en diferido y lo pueden escuchar durante toda la semana o bien visitando la página www.ecoleganes.org, dando doble clic a Ecohuertos pueden volver a escuchar de nuevo este programa que está en vivo. Y pues como siempre, nuestro número en la radio 91-693-3892 para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Y por supuesto, no vamos a dejar de conversar con ustedes sobre nuestro segundo año consecutivo en nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable. Así que hacemos un llamado a todas las AMPAs de los centros educativos en Leganés para que se incorporen a nuestro programa para todos los niños en edad escolar. Para todas aquellas que estén interesadas en formar parte de este maravilloso programa, pueden comunicarse al 689-669-849.
Y también le anunciamos a todas las personas que están interesadas en los próximos cursos de ecohuertos urbanos y clases de alemán que las inscripciones estarán abiertas a partir de la semana que viene, del 17 al 19, en el Julián Besteiro, aquí en Leganés, en horario de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y después por la tarde desde las 6 hasta las 8 de la noche. Y ese es el mismo horario tanto para los cursos de ecohuertos como los de alemán. Y en La Fortuna, en el Centro Cívico de La Fortuna, en la Junta de Distrito, estarán las inscripciones abiertas la semana siguiente, el día 24 y 25, y en el mismo horario, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y después desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, para todas aquellas personas que se interesen por este tipo de cursos. Entonces, así que les esperamos, y cualquier información que necesiten al respecto, me pueden contactar al 630-464-139. Margarita Rondón.
Y siguiendo con nuestra sección de Ecobionoticias, les comentamos una noticia muy interesante que tuvo lugar acá en España, y habla sobre la economía verde. Dice lo siguiente: la economía verde en España podría generar cerca de 2 millones de empleos hasta el 2020, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La transformación hacia una economía verde en España tiene un enorme potencial para crear nuevos empleos, según destaca un informe elaborado por la OIT, que defiende que de tomarse las medidas políticas adecuadas, permitirán al país crear alrededor de 2 millones de empleos hasta el 2020. En el caso español, donde según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España y de la Fundación Biodiversidad, se afirma que más de 1 millón de empleos verdes podrían ser creados de aquí al 2020 en España, dependiendo del apoyo que estos sectores reciban en términos de medidas políticas. En concreto, la organización señala que el sector de las energías renovables podría generar más de 125.265 empleos para el 2020, que sería un incremento del 81.5% en relación a la actualidad, siempre y cuando un 20% de la producción de energía primaria provenga de fuentes renovables. Asimismo, el informe calcula que el transporte sostenible podría ocupar en el 2020 hasta 770.000 personas, un 40% más que en la actualidad, mientras que la rehabilitación de 25 millones de viviendas con el fin de mejorar el aislamiento y el uso eficiente de la energía podría generar hasta 1.37 millones de puestos de trabajo. Por otro lado, la OIT señala que el área de gestión de residuos, que en la actualidad emplea al menos a 110.000 trabajadores, podría generar unos 27.850 empleos para el 2016, mientras que la industria básica cuenta con gran potencial para la creación de empleo en los sectores del hierro y el acero, aluminio, cemento y papel, sobre todo mediante el reciclaje. En la actualidad hay entre 400.000 y 500.000 empleos verdes en España, lo cual equivale a cerca de 2.2% del empleo total del país, señala el estudio, que cifra su aportación a la economía en 25.000 millones de dólares al año, lo que equivale a 20.160 millones de euros, el 2.4% del Producto Interno Bruto. La economía verde ofrece una oportunidad buena para incrementar la competitividad, promover la creación de empleo de calidad y reducir el impacto ambiental de la economía, afirmó Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT en Madrid. Esto puede ser aplicado particularmente bien al caso de España, que necesita reactivar su economía. Según la definición de la OIT, los empleos verdes son aquellos empleos decentes que reducen el consumo de energía y materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizan los desperdicios y la contaminación y protegen y restablecen los ecosistemas. Este es un comunicado tomado de la página web ecoticias.com del día 17/8 del presente año.
Estos son unos datos esperanzadores para la actual situación que tenemos en España, así que apostemos por el emprendimiento verde. Y aquí le traemos otra noticia también relacionada con los emprendimientos verdes. Existe la primera estación eólica de recarga de coches eléctricos en Barcelona. Se ha inaugurado esta estación de recarga que combina aerogeneradores verticales de Urban Green Energy con la tecnología de para la recarga de coches eléctricos de General Electric. Las empresas energéticas Urban Green Energy y General Electric han instalado en Barcelona la primera estación eólica de recarga de vehículos eléctricos del mundo, denominada Sanya Sky Pump. O Sanya Sky Pump, si lo leen directamente al castellano. Ambas empresas informaron en un comunicado que hicieron en conjunto que tienen esta acción. Esta estación de recarga combina los aerogeneradores verticales de Urban Green Energy con la tecnología para la recarga de coches eléctricos de General Electric, lo que permite ofrecer energía totalmente limpia para la carga de este tipo de vehículos. Las dos firmas resaltaron que este sistema integrado incorpora la capacidad de producción de energía del aerogenerador con la capacidad de la estación de recarga DuraStation en una sola unidad, lo que sirve para combinar los beneficios medioambientales con el compromiso con sus clientes y el público en general. Esta estación eólica de recarga de coches eléctricos está situada en las oficinas centrales de CESPA en Barcelona. La UGE y la GE, General Electric, Urban Green Energy, que sería UGE y GE, General Electric, indicaron que está prevista la instalación de más puntos de recarga Sanya Sky Pumps durante el año 2012 en Estados Unidos y Australia. O sea que esta es una empresa que va en expansión. El director general de UGE, Nick Blitzvik, destacó que en esta estación es uno de esos productos que permite a las instituciones demostrar su compromiso con el medio ambiente, proporcionando a la vez un excelente servicio. De un lado, el director de marketing de General Electric Energy Management Industrial Solutions, Charles Elazar, apuntó que General Electric lanza una serie de estaciones de vehículos eléctricos en Europa para su utilización tanto en el mercado doméstico como residencial o comercial. Así que esto ya sí va en avanzada. Ya no hay más excusas para no hacer el cambio hacia los coches eléctricos. Ya esto ya está preparado. Técnicamente ya existen las instalaciones donde podemos tener los puntos de recarga para coches eléctricos, scooters, bicicletas. Y así que esto es una cosa imparable y para nosotros aquí en Europa nos puede ayudar muchísimo a reactivar la economía y sobre todo a nivel local nosotros podemos ahorrar una inmensa cantidad de combustible con el precio que tenemos ahorita del petróleo. Sería una muy buena solución para algunos problemas de la economía que tenemos hoy en día y sobre todo para reactivar nuestra economía local y nuestra economía nacional. Esta información la hemos tomado de la web econoticias.com el día 6 de septiembre del 2012. Y volviendo a hacerles alusión acerca de los cursos, quería recordarles también que el curso de cohuertos en este año en el Saramago, en el Centro Cívico José Saramago, existe la posibilidad de tener unas cajoneras, unos recipientes que podemos elaborar nosotros personalmente para hacer nuestras jardineras y pueden estar al exterior del edificio. Igualmente también podemos sembrar algunas hierbas aromáticas cerca de los rosales y hacia un lado, hacia donde está el compostero. Así que le animo a las personas que nos escuchan, que quieran participar en estos cursos, que puede ser muy interesante, además de toda la práctica y todas las cosas que pueden aprender y llevar y aplicar en sus casas. Y en La Fortuna, el curso se dictará en el Centro Cívico de La Fortuna, directamente en la Junta de La Fortuna, y estamos ubicando con la misma Junta de Distrito, y le enviamos un cariñoso saludo a la señora Guillermina, a Guillermina González, que nos ha apoyado mucho en este aspecto para que se pudieran realizar estos cursos en La Fortuna, que es una de las personas, de las técnicos que está empujando para que nuestros vecinos de La Fortuna tengan la oportunidad de participar en la oferta de curso del Ayuntamiento de Leganés. Y les recuerdo que información acerca de todos los cursos que ofrece el Ayuntamiento están en unos cuadernillos que pueden ustedes conseguir en todos los centros cívicos que ya están repartidos y en algunas partes de la ciudad. Nosotros mismos los monitores nos encargamos de repartirlos por la ciudad, hacer un buzoneo de ellos. Así que les animo a que se acerquen tanto a los centros cívicos y se apunten a participar en estos cursos. Hay cosas muy interesantes para este año.
Avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'ai cherché ton cœur, si tu l'entends ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les plats, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Chanter tes louanges, je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges.
Y damos continuidad a nuestro programa con nuestra sesión habitual, ahora de todos los lunes, nuestras queridísimas mascotas. Y esta semana pues hablaremos de esos tiernos animalitos que a todos nos produce gran dulzura, como son los conejos. Bueno, los hay de diferentes tipos, hay unos que están muy en boga ahora que son los conejos enanos. Pero bueno, hablaremos en líneas generales de cómo cuidar esas tiernas mascotas como son los conejos. Así que les informamos que tener, pues por supuesto, una mascota es una experiencia pues muy gratificante, muy bella. Pues además de aprender una gran lección de vida, siempre es bueno sentir la compañía de un tierno animal. Ponerle un nombre, cuidarlo y llenarlo de amor crea una gran satisfacción, sobre todo para niños. En el caso de los conejos, las cosas deben ser aún más delicadas y el trato en la alimentación, como el buen estado, son exigencias muy altas que debemos cumplir con responsabilidad. Aquí les dejamos entonces algunos consejos muy, muy importantes. Primeramente, la alimentación. La dieta incorrecta es la principal causa de enfermedad en los conejos que llevan vida de mascota. El error más difundido es dar solamente pienso al conejo. Una dieta exclusivamente a base de pienso es adecuada para un conejo de granja, pero no para un conejo que puede vivir de 5 a 7 años como mascota. La dieta del conejo debe incluir entonces
el heno, que se puede obtener en paquetes en tiendas especializadas. El heno más adecuado es el que se obtiene de gramíneas. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que darles verduras, hojas y hierbas frescas como la alfalfa, hojas de zanahoria, nabo y remolacha, col, acelga, escarola, apio, lechuga, espinacas, trébol, brotes de césped y hierba, diente de león, por ejemplo, que es una hierba medicinal, verduras silvestres, una variedad de hojas verdes, de plantas verdes, le tenemos que estar pendiente de dar a nuestra mascota. Y de vez en cuando puedes darle hortalizas variadas. Es falso que la verdura provoque diarrea en el conejito, siempre y cuando no se cambie bruscamente la dieta y el animal disponga de paja de calidad. Siempre tenemos que tenerle su buen acolchado de paja, su camita, en su camada. Y a los conejitos muy jóvenes debe ofrecérseles cantidades pequeñas de verdura que iremos aumentando progresivamente. No es recomendable darles pan, ni golosinas con azúcares, ni otros alimentos que no sean los que hemos nombrado anteriormente.
En cuanto al pienso, como hemos comenzado diciendo, este debe ser un granulado sin cereales añadidos, porque no les conviene. Debe ser de una marca empaquetada con un mínimo de 16% de fibra o celulosa y un máximo de 16% de proteína. Conviene evitar los piensos a granel, por lo cual, como dijimos, empaquetados. A partir de los 6 meses, el conejo ya no crece más y el pienso debe ofrecerse de forma racionada, es decir, 1 o 2 cucharaditas al día. Si disponen de pienso todo el día, suelen padecer graves problemas de dientes y engordar demasiado, cosa que no es recomendable para su salud.
El agua debe estar limpia y permanentemente disponible. Ese es un aspecto muy importante para los conejos. Y los bebederos de botellas son los más adecuados.
Otros cuidados no menos importantes sería el problema de la jaula, dónde colocarlo. Bueno, debe ser lo más espaciosa posible. La cama de la jaula puede ser de heno o paja. Se puede poner un poco de tierra para gatos y por encima, o sea, la tierra para gato y luego por encima el heno o la paja. No emplear tierra para gatos únicamente como sustrato para el suelo de la jaula. Tampoco hay que utilizar algodón o alguna otra fibra artificial como material del nido.
Sacarlos de la jaula también es muy importante para que ellos se ejerciten al menos 2 horas al día. Es un momento muy bonito para compartir con vuestra mascota. Siempre es importante tenerlos vigilados para que no puedan lastimarse, ni lastimar nada, ni dañar nada. Por ejemplo, les llama mucho la atención los cables eléctricos. Si tenemos otras mascotas cerca, como perros o gatos, también irían a por ellos. También tenemos que tener cuidado que no sufran caídas, o sea, que estén saltando por allí y se puedan hacer algún daño. O sea, tenemos que sacarlos para que se ejerciten, pero siempre bajo vigilancia.
Los dientes de los conejos están creciendo y desgastándose continuamente. Si este equilibrio se rompe, se puede producir un sobrecrecimiento de los dientes. Para un desgaste adecuado de la dentadura, lo más importante es ofrecer una dieta correcta, con fibra y verduras. Podemos ofrecerle también pan integral seco, tronquitos de árboles frutales o huesos secos para que los roan.
Los conejos son especialmente sensibles a los golpes de calor. Eso es muy importante saberlo. Entonces hay que evitar dejarlos expuestos al sol durante demasiado tiempo o dentro de un vehículo sin ventilación.
Algunos conejos nos pueden lastimar con sus uñas, ya que en cautividad les crecen demasiado, por lo cual es recomendable recortarlas periódicamente.
Y si tenemos que sujetarlos, lo mejor es hacerlo con una mano debajo del pecho y otra entre las patas posteriores, pero sin agarrarlas. Nunca los cogeremos de las orejas o solamente de las patas posteriores. Una manipulación incorrecta puede llevar a traumatismos espinales o fracturas de las patas.
Y por último, es recomendable realizar un mínimo de una visita anual a un veterinario especializado para que éste le realice un examen completo al animal. Cuídenlos.
Y disfruten.
Y al salir el otro día, no pensaba en ti, pero vi justo en mi puerta dibujado un corazón y mi nombre estaba escrito junto al tuyo. Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, y si
en nuestra sesión de ecoconsejos, a continuación te detallaremos algunos tips para ahorrar energía con las copiadoras y equipos multifuncionales de tu oficina, empresa u organización. Cualquier paso, por pequeñito que sea, ayuda al medio ambiente, así que ten eso siempre presente. Primero, imprime solo lo que necesites, cuando lo necesites. La impresión bajo demanda, se llamaría esta forma de trabajar. Así eliminamos el stock, se reduce el papel utilizado y la electricidad necesaria para imprimir, ya que evitas imprimir copias innecesarias que después se quedan almacenadas y se estropean por la humedad o simplemente quedan desactualizadas.
Otro tips, configura tu equipo para que imprima a doble cara. Te ahorrarás el 50% en papel.
Utiliza equipos en los que puedas utilizar papel reciclado.
Compra equipos con una larga vida comprobada. De este modo evitarás el reemplazo del equipo con tanta frecuencia.
Las copiadoras e impresoras están encendidas todo el día, pero solo se utilizan unos minutos en toda la jornada. Utiliza el modo standby para ahorrar energía innecesaria.
Imprime las presentaciones de PowerPoint y otros documentos en multi-app. De este modo, reducirás papel y electricidad.
Un equipo de impresión de bajo volumen, menos de 20 páginas por minuto, puede usar un 70% menos de energía por página que un equipo de medio volumen de 20 a 40 páginas por minuto. Para niveles medio-altos, las duplicadoras digitales y las impresoras de inyección de tinta imprimen 3 veces más rápido utilizando un 95% menos de energía que las impresoras de tóner.
Los equipos repográficos generan calor en los espacios en los que se encuentran, lo cual hace que se necesite más energía para refrescar la oficina. En este caso, localiza los equipos en zonas con ventilación natural y corriente de aire.
Y por último, comparte estos consejos con tus amigos y compañeros, porque entre todos podemos hacer de nuestros lugares de trabajo y espacios más verdes y más saludables. Es tomado de la página web www.rizoiberica.es.
Escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar corazón de tinta en la pared, te voy a dar una paliza por haber.
Nuestra sesión de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar. Hoy les hablaremos de un famoso escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry. Él nació en Lyon, en Francia, el 29 de junio de 1900. Él fue el tercero de los 5 hijos de una familia de la aristocracia francesa. Vivió una infancia feliz en las propiedades familiares, aunque perdió a su progenitor a la edad de 4 años. Estuvo muy unido a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente. Él fue un aviador en los días en que la aviación poseía pocos instrumentos y volar era una tarea extremadamente difícil y peligrosa. Uno de los pioneros de los vuelos postales internacionales fue este señor Antoine de Saint-Exupéry. Sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración como escritor. Y en el año 1926 marcó un giro decisivo en su vida con la publicación de la novela breve El aviador en la Navier d'Argent de J. Prévost y con un contrato como piloto de línea para una sociedad de aviación. A partir de entonces, a cada escala del piloto correspondió una etapa de su producción literaria, que iba alimentada con la experiencia que poseía como piloto. Mientras se desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sahara español, escribió su primera novela, Correo del Sur, Courrier Sud, en 1928. El año de publicación de este libro se trasladó a Argentina, siendo nombrado en Buenos Aires director de la Aeropostal Argentina. Y en abril de 1931 se casó con la escritora y artista Consuelo Carrillo, viuda de nacionalidad salvadoreña, y publicó Vuelo Nocturno, Voile de Nuit, novela que sacó del anonimato su talento como escritor. Prologada por André Gide, consigue un enorme éxito en comercial y crítico, alcanzando el premio Fémina. Y en el año 1943 fue publicada su obra más famosa, Le Petit Prince, El Principito. ¿Quién no ha leído El Principito? Fue sin lugar a dudas su libro más famoso, una narración poética ilustrada por el propio Antoine de Saint-Exupéry, en el cual de manera alegórica exponía parte de su filosofía vital y su concepción sobre el género humano. A un asteroide le fue otorgado el nombre de Saint-Exupéry en 1975 en honor a su reconocimiento mundial. Se unió a la resistencia francesa el 31 de julio de 1944, cuando estaba realizando una misión por la Costa Gala. Su avión desapareció tras ser abatido por la aviación alemana. Tenía 44 años de edad en el momento de su muerte.
Y así entonces cerramos nuestro programa, no sin antes mencionar dos hermosísimas citas de este famoso autor, de escritor de esta hermosísima novela El Principito, queridos por niños y adultos. La primera, una cita muy esperanzadora. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Y otra, bastante alentadora y muy real, muy llena del ser humano, y dice lo siguiente: si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Palabras estupendas que debemos tomar muy en cuenta cada uno en cada una de nuestras acciones del día a día para poner un granito de arena y luchar por un mundo mejor, por ser mejores seres humanos y siempre haciendo el bien a todos.
Y con estas hermosas palabras entonces nos despedimos por el día de hoy para nuestra próxima sesión de Cohuertos. Y hasta siempre.
Hasta el próximo lunes.
Quien les habló, Margarita Rondón.
Así es, y por acá, Liliana Borsellino, acompañándoles como todos los lunes de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Y un saludo fabuloso pues a nuestra queridísima Lucy Sol y a nuestro compañero de sonido, el señor Raúl, Mega Raúl. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y dándonos ese tirón que nos hace falta todos los lunes.
A vosotras por enseñar tanto.
Gracias.
Gracias.
Hasta el próximo lunes. Feliz semana. Thank you.